Ustedes saben que en este estudio que estamos teniendo de Cristología y hallándonos en esta tercera parte, en esta tercera unidad del mismo, lo cual tiene que ver con su ministerio, hemos comenzado por tratar acerca de aquello que tuvo que ver con su dedicación, ¿verdad? El nazariato. Aquello que tuvo que ver con su dedicación libre de todo compromiso, libre de toda cosa, su dedicación al Padre. Dedicación al Padre. Ayer estuvimos, o más bien en la clase anterior estuvimos tratando acerca de su ministerio sacerdotal, o en otras palabras, como siervo. Todo lo que el Padre hizo, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por medio de su Hijo. Esa fue, en síntesis, ¿no?, las cosas que estuvimos tratando. Esta mañana queremos tratar acerca de aquel que es el soberano. Cuando estamos hablando acerca de el soberano, por supuesto, estamos hablando acerca del rey, estamos hablando acerca de el Señor. Debemos de ver este aspecto de su ministerio desde tres puntos de vista distintos. Primeramente, yo creo que sería conveniente, por lo menos esto es lo que yo he sentido que el Señor ha puesto en mi corazón, de presentarlo primeramente desde el punto de vista de su predestinación. Así que estaremos viéndolo de esta forma. El primer punto será su oficio gubernamental predestinado. Su oficio gubernamental predestinado. No recuerdo haber hecho esto que voy a hacer ahora, anteriormente. Usualmente cuando uno comienza algo, bueno, pues comienza por el principio. Pero en esta ocasión habremos de comenzar por el final, por el fin. Y es para poder tener perspectiva, para poder tener entendimiento de aquellas cosas que habremos de estar tratando en esta mañana, pero ya en una forma más exacta. Creo que en Primera de Corintios, capítulo 15, comenzando a leer desde el versículo 24, creo que aquí será un buen lugar para empezar nuestro estudio. Su oficio gubernamental predestinado. Dice en el versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. En el versículo 24, queremos primeramente reconocer esta palabra, cuando entregue, cuando entregue. En otras palabras, aquí vemos que el Hijo llegará un momento en el cual Él deberá entregar el reino. Él fue predestinado para dos cosas. para recibir un reino y para entregar ese reino. Como gobernante estamos hablando ahora. Dice en el versículo, versículo 27, lo dice que él, pudiéramos usar la palabra, forzó, o ojalá que hubiera una palabra mejor, sé que las hay, ¿cuál sería? Demandó, ¿no? Que a él se sujetaran las cosas. No, quiero que vean en el versículo 27 que dice que todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién? No el Hijo, sino el Padre se las sujetó al Hijo. En otras palabras, el reino del Hijo no es un reino, como se dice vulgarmente, a la cañona. No es un reino de violencia en ese aspecto, no es un reino de demandas. El Padre es el que ha puesto los linderos. El Padre es el que ha demarcado las cosas, ¿no?, como deben de ser. Y vemos de que el Padre le dio el reino al Hijo, le entregó ese reino al Hijo, ha querido que todas las cosas hayan sido sujetadas bajo sus pies, pero al mismo tiempo, dice en el versículo 28, que luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea Dios, para que Dios sea todo en todos. Así que pudiéramos decir que en cuanto a la predestinación es concerniente de su gobierno, el Hijo fue predestinado para que debajo de sus pies el Padre, no el Hijo, se impusiera. Esa es la palabra que estaba buscando. No que el Hijo se impusiera, sino que el Padre fuera quien estableciese el reino de su Hijo. De lo contrario, pues sería él, ¿no?, vamos a llamarle un tirano, por así decir, ¿no? Pero no fue así. El Padre sujetó todas las cosas bajo los pies del Hijo. Él reina porque el Padre lo ha puesto en esa calidad de oficio, como gobernante. Ahora bien, habrá, o mejor dicho, ya ha habido la entrega, ¿no?, de un gobierno. Se la hizo el Padre al Hijo, le entregó el gobierno, las riendas del gobierno. Pero cuando todo haya concluido, el mismo Hijo, con todas las cosas sujetas bajo sus pies, entonces el mismo Hijo se sujetará al Padre para que Dios sea todo en todos. Vamos a, si es posible, y esto que vamos a ver ahora es algo casi inaudito, es casi algo imposible de poder expresarse. Vamos a buscar en el Salmo 110. Es uno, considero yo, es uno de los pasajes más abstractos que pudiéramos ver en todas las Escrituras. Todo es abstracto, porque es sabiduría de Dios, no es sabiduría de los hombres. Por eso es que todo es abstracto. Únicamente espiritualmente se pueden discernir las cosas espirituales. Ahora, en el Salmo 110 es donde pudiera decirse que se ve el comienzo del reinado del Hijo de Dios. Dice aquí en el versículo primero, Salmo 110, versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Noten, por favor, donde dice Jehová, decía el escritor, decía, Jehová dijo a mi Señor. Así que aquí tenemos tres personas: el escritor, aquel que dijo y a quien se le dijo. David, como súbdito de su Señor. Cuando él dice, a mi Señor, era David diciendo, a mi Señor. Jehová dijo a mi Señor, siéntate. Jehová le dijo a su hijo, siéntate, hasta que yo haya puesto a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Este es el comienzo. Este es el comienzo. ¿Cómo podía David saber eso? Si no es como dice la palabra, que porque el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Y ya anunciaban de antemano no solamente su sufrimiento, sino las glorias que habrían de venir tras de ellos. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, para que todo aquel que en él cree, mas a todos los que le recibieron, él no se impone, él se ofrece. Cristo se ofrece, y al mismo tiempo aquellos que aceptan su señorío, aquellos que aceptan la bondad del Señor para que sus vidas sean redimidas y para que Cristo reine sobre ellos, a esos son a los que dice la palabra. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Dice, tienes tú el rocío de tu juventud. Ahora, versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Quebrantarás las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. En otras palabras, todo esto que aquí vemos en el capítulo 110 nos habla básicamente acerca de aquellas cosas que habrán de acontecer durante el reinado del Mesías. Él ha sido escogido para que se siente a la diestra del Padre, o en otras palabras, en el gobierno. La diestra significa gobierno, autoridad. La autoridad. Él ha escogido al Hijo para que sea su autoridad. Lo que él dice, que todo el juicio lo ha dado al Hijo. Esa es la diestra. Todo juicio lo ha dado al Hijo para que el Hijo sea aquel que decreta, para que el Hijo sea aquel que enjuicie. Dice, perdón, dice que desde allí saldrá esa vara de tu poder o el cetro. O sea, vara implica el cetro, ¿no? El gobierno saldrá de Sion. El gobierno sale del alto monte, del santo monte, del Señor o del reino del Señor. Dice más adelante que habrán aquellos que se ofrecerán a él voluntariamente en la hermosura de su santidad, ¿no? En otras palabras, aquellos que están hambrientos y sedientos de justicia, ellos podrán ser saciados. Y así sucesivamente, de ahí después, por supuesto, empieza a hablar acerca de sus enemigos, aquellas cosas que él habrá de hacer con sus enemigos. Los quebrantará, juzgará las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, o los imperios, no los gobiernos, o los gobernantes, en muchas tierras. Y finalmente dice que levantará cabeza, ese es el reinado. Muchas cabezas serán puestas por los bajos, destruidas, muchos gobiernos serán destruidos, pero habrá esa cabeza que será levantada. Recuerdan en el Salmo 3, Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Eso tiene que ver con la cabeza, con el principado, la cabeza es principado, es el Padre el que levanta el principado de su Hijo Jesucristo. Después de haber puesto por tierra, o haber destruido todos los imperios que no se han sometido a él. Ahora bien, en el Salmo 45, ya hemos visto de que a él se le ha llamado sacerdote para siempre. En el Salmo 45, para eso, para que él pudiera hacer eso con su hijo, de hacerle su mano derecha, o sentarle a su diestra, a fin de poder hacer de su hijo que él viniera a ser el cetro, ¿no?, o la evidencia de su autoridad, para eso, él tuvo que hacer algo. Dice en el versículo 6 y 7, versículos 6 y 7 del Salmo 45. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y aquí le estaba hablando acerca de, y aquí estaba hablando el salmista, acerca de el Mesías, acerca del gobernante que había sido predestinado. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Noten. Y es lo que estamos tratando ahora. ¿Qué tuvo que hacer Dios para hacer tal cosa? Ungirle. Ungirle. Esa unción que habíamos tratado en cuanto a su vida, la unción que no habría de ser vertida sobre carne. Para él poder ser gobernante, él fue ungido como tal, con esa unción que no le fue dada a ninguno otro. Y lo vemos más adelante. Dice, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, noten, más que a tus compañeros. Esa unción que no se podía vertir sobre carne alguna, lo ungió a él con más óleo que a ninguno otro, lo cual implica que el Padre no le dio al Hijo el Espíritu por medida. Al que viene de arriba, él no le da el Espíritu por medida. Dice que en el Hijo abunda o reside la plenitud de la Deidad, la plenitud del Espíritu. Así que vemos que fue necesario que el Hijo fuera ungido. En el Salmo 145, Salmo 145, vemos ahora lo que pudiera quizás clasificarse como el comienzo, ¿no? Como que no ha habido ningún otro reino antes que el suyo. No ha habido otro reino antes que el suyo. Dice en el Salmo 145, leyendo desde el versículo 10, te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan. Y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. ¿Cómo habrá de decirse? Tu reino es el reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones, etc. Noten aquello que habrá de confesarse, aquello que habrá de proclamarse, aquel entendimiento que solamente procede de lo alto. ¿Cómo podrán bendecir al Altísimo? Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. En otras palabras, no es cuestión de ver a los gobernantes de la tierra, es cuestión de ver al gobernante en medio de los gobernantes de la tierra. Todo esto que estamos tratando en estos momentos es cuestión de conocimiento. Es cuestión en el sentido de reconocimiento. Lo que me estoy refiriendo es Es necesario que esto sea algo establecido en nosotros. ¿Quién es, como se dice vulgarmente, quién es el que lleva la batuta de las cosas que acontecen en nuestras vidas, las cosas que acontecen internacionalmente? ¿Quién es el que ha estado conduciendo el orden de los eventos a través de la historia? ¿Ha estado Dios al tanto de todo esto? ¿Estuvo Dios al tanto de del cautiverio de sus hijos, los 400 años en Egipto, cuando aún de antemano se lo había profetizado a Abraham? ¿Estuvo Dios consciente acerca del cautiverio de los 70 años previo a la restauración y así sucesivamente como han estado las cosas? ¿Está Dios consciente? ¿Quién es el que rige el destino de su pueblo? Aparte del de las naciones, por supuesto, pero ¿quién es aquel que rige el destino de su pueblo? Y aquí dice bien claramente, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Ahora, todo esto está conduciendo a algo. Vamos a buscar un pasaje más que es muy conocido por todos nosotros, en Isaías capítulo 9. Este es el último versículo que vamos a leer respecto a la predestinación de aquel que habría de ser rey soberano. Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y esta es la palabra, y el principado sobre su hombro. En otras palabras, aquello que se nos habla acerca de ese rey, lo primero que vemos es que es un rey que habría de nacer, ¿no? Ungido ya, pero en cuanto a los hombres es concerniente, habría de ser un reino que habría de nacer. Es un reino orgánico, pudiéramos llamarle, un reino orgánico. No es un reino artificial, no es un reino que se trasplanta. Es un reino que nace, es un reino con vida. Un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Este es uno de los mensajes más potentes que el Señor ha querido transmitir a su pueblo, hacerle entender a su pueblo a través de las generaciones. No es solamente la venida del Mesías como Salvador, sino que es la venida del Mesías también como Señor y Rey, como aquel que habrá de imperar en la vida de su pueblo. Ese tiene que nacer, ese tiene que crecer y ese tiene que gobernar nuestras vidas. Pudiéramos decir que todo esto tenía que ver en cuanto a la predestinación de el soberano, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, vamos a ver el segundo punto. Vamos a empezar algo nuevo ahora. El segundo punto, el cual tiene que ver con su oficio gubernamental profetizado. Así que aquí vemos dos cosas hasta ahora. Primero, aquello de que fue predestinado. Segundo, el hecho de que fue profetizado. Este versículo, por ejemplo, que acabamos de leer, tiene sentido profético, ¿no es cierto? Tiene sentido profético. Y más sin embargo, aquí se nos está hablando acerca de algo que no, pudiéramos decir, no había nacido aún, ¿no? Pero que habría de nacer, vamos a llamarle, constantemente, porque dice estas palabras, espero que las noten. Versículo 6. Un niño nos es nacido. Si dice, os será, o habrá de nacer, entonces ya es en término profético. Pero cuando está hablando de nos es nacido, es algo que constantemente ha estado naciendo en el corazón de su pueblo. Es algo orgánico, no es algo que habrá de acontecer, sino que es algo que siempre ha sido. ¿Entienden esa parte? Si es algo profético, entonces es algo que tiene que ver con algo que habrá de acontecer. Pero algo que es ya predestinado quiere decir que es algo que ya ha existido. todo lo que hemos venido diciendo se refiere acerca de aquel que siempre ha sido. Pero ahora vamos a tratar acerca de aquel acerca del cual se profetizó. El soberano, su oficio gubernamental profetizado. Para ello vamos a buscar en Mateo capítulo 1. Mateo 1. Tan solo el versículo 1, por favor. Mateo 1, versículo 1. Noten, por favor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo. Estamos hablando acerca de su soberanía, el soberano, el rey. Y acerca de este rey del cual estamos tratando, se nos dice de que él es hijo de David y es hijo de Abraham. Vamos a ver el orden de las cosas, vamos a ver cómo fue que todo se llevó a cabo. Aquí se nos dice que es hijo de estos dos, de David y de Abraham. Ya como algo hecho, es hijo de estos dos. Bien. Vamos a buscar primeramente en Génesis, en el capítulo 17, por favor. Génesis 17. Cuando el Señor le habló a Abraham y le hacía las promesas que él le hizo, tenemos que ver que, entre otras cosas, por ejemplo, en, no que tengan que buscarlo, pero en el capítulo 12 de Génesis, él le habla acerca de hacer una nación grande. Y, en otras palabras, de ahí proceder gran muchedumbre de pueblo. Pero en el capítulo 17, noten, por favor, que aquí se nos habla acerca de, no de una nación, por un momento veamos esto. Dice, versículo 6, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y, noten esta palabra, que es la que queremos ver ahora, y reyes saldrán, reyes saldrán de ti. Ciertamente así ha sido, ¿no? A través del linaje de Abraham, pues vinieron todos aquellos que son conocidos como los reyes de Israel. Son linaje de Abraham, fueron simiente de Abraham en cuanto al linaje de la carne es concerniente, en cuanto a la humanidad suya es concerniente. Dice, repito y hago insistencia en esto, perdonen por ello, pero creo que es necesario, y reyes saldrán de ti. Vamos a verlo ahora en una forma más directa. En Primera de Crónicas, en el capítulo 17, hijo de David, hijo de Abraham. El trasfondo de esto que vamos a leer ahora tiene que ver con David queriéndole edificar casa a Jehová. Bien. Por supuesto, el Señor Le hace estar consciente a él. Él le dice bien claramente, mira, no existe tal cosa. En otras palabras, tal idea, ¿no? Quítatela de la cabeza, porque eso es imposible. Tú no me puedes edificar casa a mí. Básicamente, en síntesis, es lo que le dice él. Pero en el versículo 11 comienza a irle al grano, comienza a ir al punto. Primera de Crónicas 17:11. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré. Noten este versículo 11 que está diciendo, está hablando de descendencia, simiente, después de ti, y le dice a uno de tus hijos, a uno de entre tus hijos. Dice en el versículo 12, él me edificará casa. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono. eternamente. Lo haré, profecía, lo haré. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Hijo de David, hijo de Abraham. Ya el Señor había hablado acerca de que su soberano, su rey, habría de venir a través de este linaje. Abraham y David, ambos vinieron a ser canales por los cuales atravesó, por los cuales vino esa simiente real, que es la de su Hijo Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Un versículo que es muy conocido, por supuesto, para todos nosotros, es aquel de Mateo, capítulo 2, versículo 2, donde se cumple esa profecía. Mateo 2, versículo 2, es donde actualmente realmente se cumple esa profecía. ¿Hecha a quiénes? A Abraham y a David. El versículo 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. En nuestra Biblia, en nuestra versión en el castellano, leemos que dice, ha nacido. Esa palabra ha nacido no dice el cual nació. Noten, por favor, es muy distinto decir nació a ha nacido. Ha nacido es un constante presente. Ha estado naciendo. No dice nació. En inglés, la versión en inglés es muy interesante. Nos dice aquel que is born king of the Jews. Is born. Ha nacido. Alguien que ha estado naciendo. Nos dice nació. Has, was born. Cuando nace una criatura, ¿qué decimos? ¿Nació? Como dice aquí, ha nacido. Nació. Le nació un niñito a fulano. Fulano, los esposos tales tuvieron. ¿Qué fue? Decimos. Todo eso se refiere a un acontecimiento exacto en un momento determinado. Pero con respecto al Señor, no es alguien que nació, sino alguien que ha nacido. Ha nacido en ese tiempo de la historia, pero también ya ha estado naciendo consecutivamente a través de los tiempos. Y por la gracia de Dios ha nacido también en nuestras vidas. Esto es en cuanto, repito, al aspecto profético, al sentido profético de la venida de aquel que el Padre escogió para que fuera Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que sería la representación de su cetro, la autoridad divina. Vamos a dejar ya ese segundo punto y vamos al último punto. Este tercer punto que queremos tratar es aquel de su oficio gubernamental. Primeramente hablamos de la predestinación de su oficio gubernamental, después tratamos acerca de su oficio gubernamental profetizado y ahora estaremos tratando acerca de su oficio gubernamental ejercido, en otras palabras, llevado a cabo, ¿no? En Génesis, en el capítulo 3, ¿recuerdan cómo comenzamos a leer? ¿Recuerdan el primer versículo? Primera de Corintios 15, versículo 24. Él le entregó ¿el qué? El reino, ¿no? Toda la potestad se la entregó al Hijo, con el fin de que todo fuese puesto ¿cómo? ¿Dónde? Bajo sus pies. Ahora bien, aquí comienza, ¿no?, la parte práctica, la parte del ejercicio de su oficio gubernamental. Génesis 3, versículo 15. y pondré enemistad, hablándole a la serpiente, le decía, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá, ¿dónde? O en el imperio. El diablo es aquel que tiene el imperio de la muerte. El Señor le dijo, el día que comieres del fruto del conocimiento del bien y del mal, le dijo al hombre, de cierto morirás. Aquel que tenía el imperio para impartir muerte era la serpiente, ¿no? Y le dijo, el día que comieres de ella, de cierto morirás. En Hebreos 2, 14 y 15, nos habla acerca de aquel que tiene el imperio de la muerte, aquel el cual es destruido por la simiente divina. Noten que son dos imperios, dos cabezas, ¿no? Dos principados, el de la vida y el de la muerte. La muerte es absorbida con victoria. Él vence sobre sus enemigos. Y aquí podemos ver que el Señor le decía acerca de esa simiente, y le estaba hablando de simiente, pero al mismo tiempo le estaba hablando acerca de un rey que habría de vencerle, de vencer a la simiente de la serpiente. Y le decía, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué el calcañar? Porque es la parte más cerca de la tierra, la parte más cerca del polvo. Es la parte que tiene que ver con... ¿cómo? Pisotear. ¿No? ¿Cómo es que habría de pisotear? ¿Cómo es que habría de vencerla? Dándole a comer polvo. Polvo. Dándole a comer carne. Esto es preferible que nos venga por conocimiento humano. El Señor es aquel que tiene que revelarnos todas las cosas. Pero hermanos, cuando vemos esto, y ciertamente el misterio de la iniquidad, esto tiene que ver con el misterio de la iniquidad. Y, repito, que el Señor a todos, comenzando por mí mismo, que le tenga misericordia y que aún más amplíe mi conocimiento al respecto, ¿no? Pero lo pido también para todos los santos, para que veamos realmente el propósito que hay en tantas cosas que a veces nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bien, dejemos eso ahí. Él es llamado a vencer. Ese es su ministerio, su oficio como gobernante. Él ha sido llamado a vencer. Es la simiente que vence. Es la simiente que vence. Ese es su oficio. Vamos a ver en Primera de Juan, la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos específicamente al versículo que queremos observar. Versículo 4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Está hablando acerca de los espíritus engañadores o los espíritus del anticristo, el espíritu del anticristo. Dice, los habéis vencido. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Dónde es que supuestamente habría él de poner enemistad? ¿No? Entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Entonces esa simiente que estaba en la mujer habría de arremeter, habría de pisotear, o en otras palabras, destruir el imperio de aquel que es el que tiene el poder de la muerte. La simiente en la mujer habría de llevar a cabo esa obra. Nosotros, siendo parte de esa mujer, siendo parte de esa esposa del Cordero, teniendo esa simiente en nosotros, Esa simiente en nosotros es la que vence al maligno. Y nos da a entender de que mayor es el que está en nosotros, la simiente que está en nosotros, que aquel que está en el mundo, el maligno, el que tiene el imperio de la muerte. Esta es la parte de su, o esto es parte de su ministerio. Vencer. ¿Vencer dónde? Vencer dentro de esa mujer, vencer dentro de aquella que fue engañada. ¿Vencer cómo? Exponiendo al maligno y a todas sus maquinaciones para poder reconocer el imperio de la muerte, o poder reconocer aquel que tiene el imperio de la muerte, poder conocer todas sus, la palabra no recuerdo, todas sus artimañas, poderlo conocer. Entonces, la mujer no lo conoció, el hombre sí conoció, porque Dios le dijo a Adán, pero la mujer estaba inofensiva, la mujer no conocía. Nosotros de igual forma pudiéramos llamarle, hemos sido víctimas de las circunstancias, en pecados me concibió mi madre. Tiene que ver, repito una vez más, tiene que ver con aquello de que vence en nosotros dicha simiente. Ahora, en Mateo 16, Mateo capítulo 16, ¿recuerdan que estuvimos, no leímos los versículos, pero en Primera de Juan, comenzando en el capítulo 4, desde el versículo 1, se nos habla acerca de no creáis a todo espíritu? Okay. En el versículo 13, ¿no?, de Mateo 16, el Señor comienza a hacer una pregunta. ¿Quién dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La simiente, el Hijo del Hombre, es la simiente. ¿Quién dice los hombres que es la simiente? ¿No? Bueno, ¿qué decían? Uno que es, Elías, otros que es Juan el Bautista, otros Jeremías, otros de los profetas. ¿Qué dice la gente acerca de la simiente? ¿No fue lo mismo que él le preguntó en cierta ocasión a los fariseos y a todos aquellos? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es el Hijo? Decían, de David. Y aquí decían, bueno, ¿qué piensan de la simiente? Ustedes, vosotros, los míos, ¿quién decís que soy yo? Ah, tú eres carne y sangre. Pero de pronto hay revelación. No, es la simiente divina. Es el Hijo del Dios verdadero. Entonces el Señor, en base a esa revelación, le dice, sobre esta revelación o sobre esta piedra, edificaré yo mi iglesia. Y entonces les dice, esa simiente, esa revelación en vosotros, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No habrá engaño, porque el corazón del hombre está impregnado en engaño. Se piensa de la deidad como... Repito, por medio de esa verdad suya, es que nosotros podemos vencer al maligno, al engañador. Es esa simiente la que vence en nosotros. Es esa simiente la que nos hace decir de él, mentiroso, apártate de mí. No es que nosotros podamos decir, es la simiente en nosotros, la por medio de la cual vencemos al maligno. Toda la iglesia, mayor es aquel que está en vosotros, esa revelación de esa simiente, mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Esa simiente que el Padre prometió desde el principio está obrando en los hijos de Dios a fin de destruir al maligno, desenmascarar al maligno. En Mateo capítulo 13, esa simiente es una simiente pequeña, no se piensa mucho de ella. Es más, en Miqueas, en el capítulo 5 creo que es, sí, capítulo 5, los primeros versículos, se nos habla acerca del nacimiento del Mesías, ¿no? Belén de Judea, lugar pequeño, ¿no? Lugar pequeño, insignificante. De allí me saldrá, decía el Señor, de allí me saldrá. Vamos, prefiero antes de leer este versículo en capítulo 13 de Mateo, creo que sería muy conveniente leer ese pasaje, si tienen la bondad, por favor. Miqueas, capítulo 5, tan solo por un momento. Dice aquí en el versículo 2, de ti, la parte de ti me saldrá el que será señor, o en otras palabras, legislador, en Israel. Ahora dice, y sus salidas, su nacimiento, sus salidas son, no fueron, son, desde el principio, desde los días de la eternidad. Dice, bueno, hay otro pasaje, pero realmente eso mayormente, para no opacar lo ya dicho, eso es lo que debemos de reconocer. Esa simiente que ha salido, que ha estado saliendo y que continuará saliendo, ¿no?, hasta que el Señor decrete cuál habrá de ser el fin de las cosas. Solamente Él lo sabe. Él ha salido. Y dice más, sin embargo, dice, pequeña para estar entre las familias de Judá. En otras palabras, insignificante. No lo pone como algo excelso, como algo brillante, como algo grandioso, sino que lo pone a un nivel muy insignificante, ¿no? Ahora vamos aquí a Mateo capítulo 13 por un momento. Esa simiente, su ministerio, su oficio, no es solo tomar un lugar pequeñito de nuestras vidas, sino ese, el propósito de la misma es crecer e invadir toda la tierra para que nosotros hallemos nuestro refugio en Él. Dice aquí en el versículo 31, respecto a la parábola de la semilla o el grano de mostaza, dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera, ahora, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Tenemos dos cosas. Las aves del cielo se les clasifica en cierta ocasión a Satanás y a sus ángeles de tinieblas, a los ángeles caídos, ¿no? Pero al mismo tiempo aquí se nos habla acerca de aquellas aves en el sentido espiritual, aquellas aves las cuales buscan hacer sus nidos en ese árbol de justicia, en ese Señor de justicia, en el propio Señor. Satanás quiere deshacer esa simiente, desde el principio ha querido deshacer esa simiente. Pero nosotros, como hijos del Señor, lo que queremos es hallar nuestra guarida, por así decir, nuestro refugio, ¿no?, en el Señor. Buscamos en sus ramas, buscamos, como dice la palabra en otro pasaje, debajo de su plumaje, ¿no?, nuestro refugio como polluelos. Eso es parte de la obra que el Señor quiere hacer, llenar toda la tierra, todo nuestro ser, se entiende. No toda la tierra en el sentido geográfico global, sino toda esta tierra, para que nosotros hallemos en Él nuestro refugio. Ese es uno de los misterios del reino. Esta parábola tiene que ver con uno de los misterios del reino. Tan pequeño y al mismo tiempo tan grande, al punto de llenar toda la tierra. Pequeño, insignificante, menospreciado, pero al mismo tiempo cuando se arraiga en nuestro corazón, porque lo recibimos, Él empieza gradualmente a invadir todo nuestro ser. Finalmente, vamos a leer un par de versículos más. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, esa palabra, parte de esa palabra llegó a nosotros en esta mañana. Dice aquí en el versículo 20, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí vemos que él no se impone. Él es un reino que no se impone, pero sí se hace accesible. Y entonces dice, para aquellos que le reciben, dice en el versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Quiero, amados, que vean esto tan solo por un momento. Aquí se nos habla acerca de el Señor vencer, mejor dicho, nos habla acerca de aquellos que dice, los que habrán de vencer, aquellos que han de vencer. Segundo dice, yo he vencido. Y quiero que noten que en cada una de estas cosas se nos habla acerca de el trono. El trono. Lo que queremos ver es lo siguiente. Dice el versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Vencer, sentarse en el trono. ¿Cuál trono? El suyo, el del Hijo. Como yo he vencido, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Ahora, continúa diciendo, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en... ¿Cuántos tronos hay? ¿Cuántos gobiernos hay? Efectivamente, uno nada más. El Padre gobierna en el Hijo, porque el Hijo es el gobierno del Padre, en otras palabras es la jurisdicción del Padre, y el Hijo, y nosotros somos jurisdicción del Hijo. Cuando haya puesto todas las cosas por estrado de sus pies, entonces Él tomará el reino y se lo entregará al Padre, para que el Padre lo sea todo, un solo gobierno, para que el Padre lo sea todo en todos nosotros. No es cuestión de llenarnos solamente, ¿no? La simiente, la semilla de mostaza, llenarnos de conocimiento de su gobierno, sino es hacernos llegar a esa realidad de que hay un solo gobierno. Un solo gobierno. No hay dos tronos. No hay dos tronos. Hay un solo gobierno, es lo que nos está diciendo. En Cristo hay galardones. Él es nuestro galardón. Pero realmente el gobierno total es de Dios. Nosotros sometidos al Hijo, ya que es al que el Padre ha puesto como gobernante, y el Hijo como reino de Dios, porque el Padre gobierna en el Hijo. Ahora, vamos ya al último versículo. En primera de Timoteo, en el capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 1, dice aquí en el versículo 15 desde el principio, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. El versículo clave. Por tanto, al Rey de los siglos, ¿qué ha hecho Él? ¿Qué hizo Pablo? Creyó, ¿no es cierto? Creyó. Ahora, ¿qué fue lo que Él creyó? ¿Que solamente Cristo tendría de él misericordia o algo más? Que Cristo habría de gobernar su vida. No solamente recibir salvación, sino de ser gobernado por él. Entonces, una vez que ya Pablo reconoce la misericordia de Dios, cómo es que Dios tuvo piedad para con él, entonces él comienza a proclamar quién es ese Salvador suyo. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Perdí, pero al mismo tiempo Dios tuvo misericordia. Hubo un tiempo que éramos enemigos de Dios, alejados de la ciudadanía de Israel, pero Él tuvo misericordia. Nos ha hecho poner por estrado de sus pies en el sentido de volver otra vez a sujetarnos a Él, someternos a Él, para que Él venga a ser nuestro Señor, nuestra cabeza, nuestro principado. Una vez que ya eso se ha llevado a cabo, entonces el Hijo mismo es aquel que se sujeta al Padre para que el Padre lo sea todo en todos. Su ministerio, como soberano, como rey, como Señor, es aquel de congregar todas las cosas en sí mismo a fin de presentarle al Padre ese reino bien sujetado a Él. No es solamente salvar nuestras almas, es que el reino sobre nosotros.